Televisión de Aragón estaba haciendo un reportaje sobre el calor y la periodista le dio la palabra a este niño que estaba metido en el agua, apoyado en el bordillo. Este crío dijo una barbaridad y su vida dio un giro de 180 grados.
¿Te gusta tanto esta piscina de Fuente Cerrada? Cuéntaselo a mi compañera Alba y a todos los espectadores de Aragón Televisión.
Pues la tranquilidad es lo que más se busca. Llegas a otras piscinas de aquí de Teruel y hay un montón de panchitos cubanos y todo eso.
Ay, madre, y no, hay un montón de gente.
Tranquila, y muchísimo más tranquilo este.
Bueno, es más que probable que hayas visto y escuchado este vídeo porque desde hace mucho tiempo es uno de esos vídeos que circulan a través de internet, por las redes sociales, porque se convirtió rápidamente en viral. Corrió como la pólvora. Se pasaba de móvil a móvil o por las incipientes redes sociales de 2012. Aún hoy día sigue apareciendo cada vez que empieza la temporada estival. Pues aquí que viene este vídeo. Pues ese niño de la piscina ha cumplido años, tiene ahora 26 años concretamente, y ha contado en Mediodía Cope el calvario que le tocó vivir desde ese momento.
Comentarios directamente de que te esperamos a la salida de casa, que te vamos a rajar de arriba abajo, que me llegaron a acorralar y todo entre un grupo y nada más en las mismas fiestas patronales de ese mismo año. Filtraron la dirección de mi casa, la dirección del colegio en el que iba y también mi propio número de teléfono.
13 años después dice que ha aprendido a reírse de todo, pero recuerda cómo pasó su adolescencia entre amenazas, bullying e incluso juicios. Hasta 17 tuvo que afrontar.
Los típicos que se ocultan detrás de una pantalla y no saben ni siquiera lo que dicen, pero claro, filtraron la dirección de mi casa y a raíz de ahí empezaron a llegar denuncias y tuvimos que ir a declarar. Al principio yo era un poco ajeno a lo que pasaba, simplemente iba a declarar. No me terminaba de dar cuenta, digámoslo así, de todo lo que estaba repercutiendo hasta pasado unos años, que fue cuando ya me di cuenta de todo y digo, ostras, es que ahora mismo a mi edad como tal, yo ahora mismo no diría ese tipo de comentario.
Reconoce que su comentario no fue afortunado y lo acabamos de escuchar, no lo volvería a repetir, pero lamenta que muchos no tuvieran en cuenta que se trataba de un crío, de un niño de 12 años. Lo que le pasó a Álvaro le puede pasar a cualquiera. Cometer un error, meter la pata, decir lo que no debes, de quién no debes o cuándo no debes. Su problema fue que le ocurrió en plena expansión de las redes sociales como Facebook, Twitter o YouTube. Se convirtió en un meme, pero detrás estaba un niño de 12 años y estaba también detrás su familia. Durante años hemos conocido al personaje, al niño de la piscina que buscaba tranquilidad y encontró una tormenta. Hoy también hemos conocido a Álvaro y a todo lo que vivió por detrás, y eso ya no ha salido en ningún otro vídeo. Y más cosas. Tiroteo en Chicago. Al menos 4 personas han resultado muertas y otras 14 heridas, varias de ellas en estado crítico, después de que una multitud fuese tiroteada desde un coche a la salida de un concierto en una discoteca. Silvia Martínez.
Los fallecidos son 2 hombres y 2 mujeres. La mayoría de las víctimas tienen entre 20 y 30 años. El suceso ha tenido lugar en el barrio de River North, que es conocido por tener mucha vida nocturna y también muchos locales. Este ha sido el momento en el que los bomberos han recibido el aviso.
Parece que varias personas resultaron heridas de bala y se está realizando una RCP. Hay varias víctimas de disparos en el 311 de la Chicago Avenue y 12 ambulancias se dirigen hacia allí.
Parece ser que un vehículo se ha parado frente a la discoteca Artist Lounge. Un individuo ha disparado desde el interior del coche a la multitud que estaba a las puertas del club. La policía investiga más datos sobre lo ocurrido y por ahora no hay detenidos. Parece ser que en la discoteca se estaba celebrando la fiesta de lanzamiento del álbum de una rapera. En lo que llevamos de año, 7.400 personas han muerto en Estados Unidos en incidentes con armas de fuego y más de 13.200 han resultado heridas. Se han producido casi 200 tiroteos.
Gracias, Silvia. Curioso acuerdo para evitar que se rompa el pacto de gobierno en el ayuntamiento de Firgas, en Gran Canaria. Quien lo rompa de manera injustificada tendrá que pagar 60.000 euros que se repartirían entre el resto de los concejales afectados por esa ruptura. COPE Canarias, Fernando Cárdenas.
Sí, buenas tardes. Es un documento que reveló el partido en la oposición Compromiso por Firgas. Antes, en el gobierno local, el que fuera alcalde del municipio, Jaime Hernández, denuncia esta actuación. Asegura que la firma de este documento imposibilita la moción de censura y tacha de inmoral la situación.
La cuestión es la inmoralidad, la indecencia. Esto es una cuestión de credibilidad y de decencia política. Y así se ha pronunciado Coalición Canaria, y ayer la secretaria de organización del Partido Socialista, doña Anida Fierro, también dejó claro que esto es una actitud su inmoral.
Y mientras, el actual alcalde del municipio, Alexis Enríquez, asegura que en ese documento no se habla de eliminar mociones de censura, sino de abandonar el pacto de forma injustificada, sin mesas de seguimiento del pacto de por medio. Anuncia que tomará medidas porque se han filtrado además sus datos personales.
Los ladridos de Lucas, un ejemplar de Yorkshire, consiguen que la Guardia Civil rescate a su dueño, que estaba herido tras precipitarse por un talud de un camino rural en Bulbuente, en Zaragoza. Lucas alertó a una patrulla con la que se cruzó en la carretera. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
Así es, el propietario se encontraba oculto en una zona de zarzas y matorrales donde se había caído. El animal se cruzó sobre las 3:45 de la madrugada con una patrulla de la Guardia Civil que se encontraba por la zona. Se paró delante del coche y no paró de ladrar. El perro estaba muy inquieto y cuando los agentes se bajaron del vehículo para ver qué le pasaba, el animal les indicó el lugar donde su dueño se había caído precisamente buscándole a él. El hombre estaba aturdido, desorientado y con traumatismos en las rodillas, los codos, así como con heridas en la nariz y en la boca. Fue trasladado por los bomberos a un hospital de Zaragoza. Mientras, el pequeño Lucas ya se encuentra con el resto de la familia en su domicilio.
Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha anunciado que este mismo jueves va a mantener una nueva conversación telefónica con su homólogo de Estados Unidos. Donald Trump también tendría previsto hablar en las próximas horas con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky. Y el mundo del fútbol reacciona a la muerte de Diogo Jota. Roberto Calvo.
Sigue sobrecogido por el accidente de tráfico que ha acabado con las vidas de Diogo Jota, futbolista luso del Liverpool, y su hermano Andrés Silva. Una de las más sonadas ha sido la de Cristiano Ronaldo, el cual ha dicho que esto no tiene sentido justo ahora que te habías casado. Por supuesto, mandó condolencias a sus familiares y amigos. Otra reacción destacada ha sido la del presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença.
Estamos todos enlutados pela tristeza bárbara da notícia que hoje recebemos. É um momento muito difícil para o futebol português. O futebol português hoje está de luto e é um momento de profunda tristeza.
Esta noche a las 9 se le rendirá un minuto de silencio en el España-Portugal, partido debut de nuestra selección en la Eurocopa Femenina de Suiza. Recuerden que el partido podrán seguirlo en directo en tiempo de juego a partir de las 8:30 de la tarde. Y en tenis, Novak Djokovic se encuentra jugando en estos momentos el partido de segunda ronda en la pista central de Wimbledon contra el británico Daniel Evans. De momento, el serbio se ha llevado el primer set por 6-3. Davidovich, el español, ya está clasificado tras vencer al holandés Botic en 4 sets.
Seguimos en la tarde de COPE. Llegan las vacaciones, ese momento tan esperado para descansar, para cambiar de ritmo, para reconectar con lo que dejamos de lado durante el año. Pero realmente nos desconectamos, y voy más allá. En nuestros trabajos, ¿nos permiten realmente desconectar? Espero que los dos me digáis que sí, que podéis desconectar. Lorenzo Silva, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Paloma Esteban, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué hacéis vosotros en verano? Aunque bueno, Paloma, en el mundo del periodismo es que es complicadísimo desconectar.
Sí, yo siempre digo que no es un ejemplo para poner y que además no creo que nos tengamos que basar en, y menos aún el periodismo político, ¿no? Que realmente en los últimos años ha dado muestras de no permitir desconectar nunca. Pero yo tengo que confesarte, Pilar, que de los últimos 3 años me voy de viaje lejos.
¿Quieres decir lejos donde no haya cobertura?
Donde no hay cobertura, y además suelo irme lejos donde hay un cambio de uso horario que hace que cuando yo me entero de una noticia que hace que se me salte el corazón, haya sucedido hace 6 horas y ya nadie aspire a que yo pueda contribuir a analizarlo, por lo menos 2 semanas.
Yo te confieso que, te habrá pasado a ti, yo he tenido que anular muchas veces mis vacaciones porque ha saltado una noticia y he tenido, desde el sitio de la playa, me he tenido que ir a cubrir esa noticia.
Absolutamente, cogerte una mochila con lo que toque y irte donde está la noticia y, por supuesto, tener que ir escribiendo en el tren, de camino al aeropuerto.
Es más, llega a ser tan enfermiza esta profesión que yo en la maleta siempre llevo un por si acaso. Hombre, llevas la ropa de playa, bueno, ahora en la radio es más fácil, pero cuando hacía tele me llevaba una camisa un poco más seria o una ropa un poco más seria por si tenía que cubrir, pues, algún suceso o alguna noticia más importante para no ir casi con el pareo, ¿no? Esto llega a ser así, Paloma.
Es una especie de chip mental que yo creo que además de alguna manera habría que combatir, que es esa sensación de que nunca puedes bajar la guardia, ¿no? Ya no solo una cuestión de desconexión, sino el por si, ir siempre preparada porque pueden necesitarte. Y ojo, porque yo creo que eso mentalmente tiene un peligro, ¿eh?
Tiene un desgaste clarísimo. Lorenzo, los escritores, ¿cómo lo lleváis? Porque tú, además de tus libros, que tienen mucha preparación, mucha investigación y documentación, y bueno, mucho curro de escribir, lógicamente, también escribes muchos artículos.
Sí, sí, yo además tengo una pega. La pega es que yo soy autónomo, ¿eh? Y ya sabéis que los autónomos, como hizo notorio aquella campaña de publicidad de telefonía, somos capaces de coger el teléfono incluso mientras nos están interviniendo quirúrgicamente, ¿no? Es decir, pero hay una cosa que en mi caso lo compensa, ¿no? Que es que no solo me dedico a la literatura, sino que escribo novelas. Y para escribir novelas no hay otra forma que desconectarte del mundo por completo durante horas con carácter regular. Yo todos los días, prácticamente todos los días activos, todos los días en los que estoy trabajando en la escritura de una novela, que son la inmensa mayoría de los días del año, hay varias horas en las que silencio completamente los teléfonos, a lo mejor dejo encendido el de la familia por si hay alguna alarma
de emergencia
familiar,
¿no? Uh-huh.
Pero me desconecto 4, 5, 6 horas tan ricamente todos los días. Y estoy acostumbrado a hacerlo porque es que si no, no podría hacer mi trabajo, con lo que es perfectamente posible, ¿no? En el verano sí que intento, este año me va a ser un poquito más difícil, pero sí que intento, sobre todo, aparte de lo que pueda estar escribiendo, que siempre estoy escribiendo algo, para leer, hacer un poco lo mismo, es decir, desconectar completamente el teléfono durante la mayor parte del día y mirarlo si acaso por si hubiera alguna emergencia, pero entender que la emergencia tiene que ser algo muy excepcional.
Bueno, vivimos en una sociedad tan interconectada que al final la mayoría de españoles no consigue desconectar, porque muchas veces también recibes correos de tu trabajo durante las vacaciones, llamadas a deshora, mensajes.
Recibo correos de trabajo de la empresa, normalmente los miro durante la noche en un ratito corto y no les hago demasiado caso.
Un mes completo desconectado, completamente.
Bueno, lo intento, pero no siempre es posible.
Sí que desconecto, al principio me cuesta un poquito y después completamente, la verdad.
Correos tanto en el móvil como en la laptop, constantemente.
Sí que los recibo, me gusta recibirlos porque tampoco quiero desconectarme y luego sufrir consecuencias a la vuelta.
Desconecto totalmente en verano, apago el teléfono, lo dejo en casa y lo consulto 2 o 3 veces al día.
Bueno, hay gente que lo consigue, pero la mayoría, ya habéis escuchado que a la mayoría le cuesta desconectar. Y además es que nos sentimos culpables por no responder o pensamos que, bueno, si solo son 5 minutos, pero al final esos solo 5 minutos nos roban descanso, desconexión y en definitiva salud. Lo que a veces se nos olvida es que en España la ley está de nuestro lado. El derecho a la desconexión digital nos protege. No estamos obligados a responder esos correos, esas llamadas, ni videollamadas fuera de nuestro horario laboral y en vacaciones mucho menos. Desconectar no es un privilegio, realmente es un derecho y además yo diría que es también una necesidad. Hablamos hoy de todo esto porque desde el Tribunal Superior de Justicia de Galicia llega una condena pionera a una empresa por enviar correos a una empleada que estaba de baja. Es decir, que no solo tenemos derecho a no contestar a la empresa fuera de nuestro horario de trabajo, es que también tenemos derecho a no ser molestados. ¿Qué os parece esta sentencia, Paloma, Lorenzo?
Bueno, a mí me parece pionera y creo que efectivamente abre un debate que es importante tener. Porque tú lo decías, creo que hay un desconocimiento bastante generalizado sobre cómo funciona la legislación en nuestro país, que además es verdad que en otros países europeos no es, digamos, o tan garantista o que en algunas cuestiones no se conoce hasta dónde puede llegar. Pero sigo pensando que además de la legislación hay un problema en torno a la cultura del trabajo, a la cultura de la relación entre empresas y empleados. Por lo que tú decías, Pilar, porque incluso aunque ahora los oyentes lo van a escuchar y sepan cómo funciona la legislación, pienso que lo que hay que combatir es tener también menos sentimiento de culpabilidad, que no de la sensación de que realmente tengo que estar, a pesar de que la ley me ampara, a pesar de que no tengo por qué responder, ese sentimiento constante de culpa. Y por eso creo que hay un trabajo amplio. Es cierto que con el asunto de las bajas, yo creo que además de que la ley es garantista, pienso que las empresas que no lo respetan tienen un problema ya que escala otra dimensión.
Yo creo que lo que dice esta sentencia no solo tiene todo el sentido, sino que además hay que ponerlo en el contexto en el que se produce, que es el de una relación de trabajo por cuenta ajena. En una relación de trabajo por cuenta ajena, pues el empresario tiene derecho a que tú trabajes las horas estipuladas según la legislación o el convenio, que lo hagas de una forma eficaz, que atiendas tus responsabilidades, que estés comprometido con tus funciones en la empresa, pero no tiene derecho a adueñarse de tu tiempo de ocio. Eso no va en el salario. Y además, mira, yo creo que todo el mundo puede entender que puede haber una verdadera emergencia, qué sé yo, se me ocurre, no sé, que esté ardiendo una nave de un almacén y que la llave pues solo sepa el empleado dónde está para poder abrir la puerta a los bomberos. Pues hombre, si tú llamas ahí o le mandas un mensaje al empleado, pues ni el empleado te va a reclamar ni nadie va a considerar que eso es un exceso. Pero si has cogido el hábito de inmiscuirte sistemáticamente en la vida privada, en el ocio y en el tiempo libre de otra persona que no tienes derecho a hacerlo, pues naturalmente ese es un acto ilícito que debe recibir una corrección judicial.
Pues nos acompaña esta tarde también Ana Gómez, que es abogada de CK Magán y presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Se cometen muchos excesos las empresas durante las vacaciones, durante los periodos de descanso, incluso durante las bajas? ¿Llaman a los trabajadores o mandan mensajes a los trabajadores?
Por desgracia, pues es bastante generalizado. Sí, os estaba escuchando y claro, es la vida misma. Es complicado porque cuando estás desde el punto de vista de una empresa, la regulación en materia de tiempo de trabajo, hemos avanzado mucho a nivel regulatorio, ¿no? Con el control de jornada, como sabéis muy bien. Sin embargo, en muchas empresas es complicadísimo por la diferencia de horarios, por esa flexibilidad horaria que hay que amoldar las llamadas de clientes que a lo mejor no están en tu misma zona geográfica y entonces los trabajadores pues reciben a lo mejor un email que a otro le puede parecer fuera de su horario, pero es que está acostumbrado a que un cliente de Estados Unidos le escriba a una determinada hora. Lo que vengo a decir es que, sin generalizar, hay casos y casos. Lo normal es que las empresas no sean abusonas, pero se dan, por desgracia, este tipo de prácticas.
Pero en la ley es muy clara en nuestro país. La desconexión digital ha de garantizar el descanso e intimidad del trabajador.
Así es. Es un derecho que no es tan antiguo. Entró en nuestra normativa, fijaros, a finales del año 2018. Entonces esto, bueno, pues con el COVID y tal, el parón que hemos vivido un par de años en esta materia, no en las demás, ha hecho que todavía las empresas no se hayan subido al carro del respeto a este derecho, a conocer la relevancia. También esta sentencia que habéis comentado es interesante porque abre una espita a que haya más reclamaciones y similares. Y eso hará que las empresas reaccionen.
Me llama la atención dentro de la sentencia que se ha indemnizado a la trabajadora con 1.500 euros, que me parece una cantidad muy baja, escasa, ¿no, Ana?
Sí, es bastante escasa. A mí también me ha llamado la atención porque en el terreno laboral, Pilar, es bastante común que las indemnizaciones que se piden por daños y perjuicios, como es este caso, son escasas, a diferencia de, por ejemplo, otros órdenes jurisdiccionales como el civil. Uh-huh. Entonces, eso se debe a que venimos de una tradición en la que, primero, los abogados piden poco y, segundo, los jueces tampoco han reconocido muchas cantidades. Pero eso está cambiando y estamos viendo una tendencia alcista a esas indemnizaciones. No te digo que los jueces y tribunales reconozcan mucha cantidad, pero ya estamos hablando de unos 7.500 como mínimo. Por lo tanto, esta cifra se fija en esta sentencia porque ya viene determinada por lo que se pidió en primera instancia, los 1.500.
Estamos hablando de esta sentencia del Tribunal Superior de Galicia que condena a una empresa por mandar mensajes a una trabajadora que estaba de baja para más inri por ansiedad y estrés, que me imagino que esto lo que hace es amplificar, ¿no?, precisamente ese cuadro que tuviese la trabajadora, porque dices, ¿qué haces? ¿Respondes? ¿No respondes? ¿Te acoges a tu derecho? ¿No respondes? Igual te están apremiando también para saber cuándo te incorporas al trabajo.
Sí, esos datos que estás dando no están en la sentencia, no los conocemos. Uh-huh. Lo cierto es que es una sentencia muy restrictiva en el sentido de puntualmente se mandaron unos correos electrónicos, no nos dicen el número, solo nos dicen que se mandaron en unas determinadas fechas, ni el contenido. Pudieran ser, a lo mejor, correos electrónicos de muy poquito contenido o que no necesitaban tampoco de mucha acción por la parte trabajadora, pero lo cierto es que existieron. Y eso es lo interesante de la sentencia, que es que las empresas tienen que respetar el derecho y no pueden mandar esos correos. Fíjate que yo quiero destacar en esta entrevista uno de los argumentos de la sentencia que me llama a mí poderosamente la atención, y dice el tribunal a la empresa que no demostró la necesidad de esos emails ni tampoco la imposibilidad de adoptar medidas técnicas para evitar que el trabajador recibiese esos correos electrónicos. Es decir, la lectura es, empresas, no solamente no podéis mandarlos, sino es que tenéis que poner medidas técnicas para que no lleguen los correos.
Ahí quería llegar, Ana, porque cuando he leído la noticia he pensado en esos correos que recibimos muchas veces todos porque estamos en grupos o listas de difusión automáticas en las que estamos incluidos pues varios grupos de trabajadores, ¿no? ¿Esto también estaría prohibido? Es decir, aunque el correo no esté dirigido a ti exclusivamente y no se te obliga a contestar, no te debería llegar.
No debería llegar. Este Tribunal de Justicia, evidentemente, no es el Tribunal Supremo ni el Tribunal Constitucional, ¿no? Fija una doctrina que pueden o no compartir otros tribunales superiores de España, que pensemos que tenemos 17. Entonces, lo cierto es que es interesante si se viene a consolidar este criterio, porque la ley no lo dice con esa claridad. La ley habla de las modalidades de ejercicio del derecho deberán ser negociadas con los representantes o fijadas por la empresa. Por lo tanto, lo que puede ser es un aviso a navegantes de que las empresas van a tener que cuidar este tipo de cuestiones.
A mí me ha pasado alguna vez mandar un correo electrónico o incluso los mensajes de un WhatsApp en mensajería instantánea a una determinada empresa que pides una cita para algo, un determinado servicio, y automáticamente te llega un mensaje que te dice estás fuera de horario, el horario es de lunes a viernes a las 8 de la mañana, un poco diciéndote está muy bien que hayas pedido la cita, pero hasta que mañana a las 8 de la mañana no llegue la persona que se ocupa de esto, pues no te va a poder responder. Lo digo porque efectivamente existen formas técnicas, que es un poco a lo que apela la sentencia, para que haya una respuesta automática, en fin, que no llegue, ¿no?, a ese, digamos, esa correspondencia.
Paloma, efectivamente, hoy en día, con toda la tecnología que tienen a mano las empresas, es algo sencillo, relativamente sencillo de arreglar. Por eso digo que es un aviso muy interesante para estas políticas que, por cierto, las empresas tienen que tener. Políticas de desconexión digital, cualquiera que sea el tamaño de la empresa y el número de trabajadores. Las políticas tienen que estar escritas, comunicadas, informadas, y además hay que dar formación a toda la plantilla, incluyendo a los directivos.
Qué interesante todo lo que estás contando, Ana, y qué desconocido. Yo creo que también, ¿no?, muchas veces no conocemos los derechos que tenemos como trabajadores y damos por buenas las prácticas que se vienen haciendo en los últimos años o que se han generalizado, se han extendido. Decimos, bueno, esto es lo normal, no voy a ser yo, ¿no?, el que saque los pies del tiesto, pero ya ves que el derecho en este caso nos ampara y nos protege. Lorenzo, tú precisamente que conoces muy bien el mundo del derecho, no sé si quieres aportar algo más o hacerle una pregunta a Ana.
Sí, a mí me gustaría preguntarle, Ana, claro, no tiene la información, pero yo escuchando los argumentos de la sentencia y también las consideraciones que hacían ahora mismo, no sé si en este caso no puede haberse tenido en cuenta como criterio el hecho de que las comunicaciones pues sean comunicaciones notoriamente banales en cuanto a su contenido, que notoriamente representen una intromisión en lo que es la privacidad del trabajador y que por tanto pues había una doble razón para haberse las ahorrado, ¿no? No sé si no puede ser este el caso, porque entiendo, en fin, que si hubiera una razón, algo se desprende, ¿no?, del razonamiento jurídico. Si hay una razón excepcional, pues, en fin, se entiende que puede ser compatible, ¿no?, en ese momento dirigirse al trabajador, aunque tenga ese derecho a la desconexión digital, ¿no? No sé si no habrá que hacer en todos estos casos también un juicio de relevancia, ¿no? Es decir, si aquí no habrá habido, pues, un especial abuso por parte de la empresa.
Lorenzo, lo primero que tengo que decirte es que fui tu alumna. No me resisto a decirlo. Es que me emociona saber que estás al otro lado.
¡Qué momento de radio, por vaya favor! Por Dios, profesor y alumna, qué bonito. Pon un poco de música, algo así bonito. ¡Qué ambiente este momento, Nico, por favor!
Completamente fuera de juego, ¿eh?
Bueno, cuando le he dicho a Ana que se ha sentado aquí cuando estábamos en el boletín informativo, está con nosotros, le he presentado a Paloma y digo, está también Lorenzo Silva. ¡Lorenzo! Lorenzo fue mi profesor.
Claro, sí, claro que en, sí. En otra vida di clases de derecho, sí.
Sí. Pero dejaste huella. Además, claro, estamos todas fascinadas porque ya estaba en tu incipiente carrera novelística. Y en fin, bueno, pues dicho esto, me has preguntado una pregunta y encantada de respondértela. Efectivamente, todas las sentencias tienen ese interés. Es decir, fallan sobre un caso muy particular, con unas circunstancias muy concretas. Quizás el hecho de que estos emails se mandasen estando en una situación de baja laboral por enfermedad han determinado el fallo. Si hubiera sido en otras circunstancias, ¿qué hubiera pasado? ¿No? Hay fallos distintos, ¿eh? Es decir, tenemos sentencias de otros TSJs de España que en casos en los que se ha alegado también la vulneración de un derecho fundamental por desconexión digital no lo han reconocido. Por lo tanto, hay que estar siempre a las circunstancias del caso.
Bueno, permitirme que tenemos también a Manel Fernández Jaría con nosotros. Él es profesor en Dirección y Gestión de Personal de la UOC y coach además estratégico. Manel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo.
¿Por qué es tan importante?
Estoy escuchando.
Es muy interesante, efectivamente, lo que estamos hablando, porque esto sí que sí es universal, nos afecta absolutamente a todos y, como decíamos, hay mucho desconocimiento también sobre nuestros derechos laborales y sobre la importancia de desconectar. Manel, ¿por qué es tan importante que consigamos, pues eso, apartar el móvil, olvidarnos del trabajo durante esos días de descanso, sean los que sean? ¿Por qué es importante desconectar?
Pues efectivamente, más allá de la normativa que ha quedado perfectísimamente explicada, y si me lo permitís, yo añadiría la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es del año 95 y que explícitamente no dice nada de la desconexión digital, pero sí le dice a las empresas hace 30 años que evalúen los riesgos psicosociales, y los riesgos psicosociales derivados de la hiperconectividad son el agotamiento, el estrés, la fatiga informática. Quiero decir que ya en el principio inspirador de esta norma, que ahora con las cosas que van ocurriendo y con los cambios que se están produciendo, vemos toda la trascendencia de esta norma de seguridad, salud y bienestar en el trabajo. Mi enfoque es más psicopedagógico, yo me dedico más a la parte más psicoemocional, y igual que aprendimos a conducir un coche, a cocinar sin quemarnos, pues tenemos que reeducarnos y aprender a convivir con dispositivos inteligentes y con dispositivos digitales. Y estamos en ese proceso. Y las empresas pueden ser también un circuito pedagógico para enseñar cómo hay que trabajar con este tipo de herramientas.
Manel, ¿qué papel juega el móvil en esta dificultad para desconectar?
Pues no desconectar habitualmente de tu puesto de trabajo. Hay estudios que reconocen que producen cada vez más estrés, más fatiga mental. Además, no tenemos una percepción del valor del tiempo de descanso. Entonces, todo esto al final provoca ruido digital, se aumentan los conflictos a nivel de organización y también decae la cultura de la confianza en el trabajo. Por lo tanto, no tener estas políticas que estabais definiendo también, pues de alguna manera lo que hace es destruir el bienestar y la salud emocional en las organizaciones.
¿Cuáles son las claves para desconectar del todo? A ver si me las apunto y lo consigo este verano, este mes de agosto.
Bueno, para los periodistas sí que tengo una alternativa, que además yo como soy autónomo también la practico, que es empezar a nadar. Es decir, yo nado un día a la semana y entonces...
Lo que pasa, Manel, años, que hay radios, bueno, que funcionan también bajo el agua.
Bien, pero eso ya sería una sofisticación del sistema.
Para esa gente no hay solución, Manel.
Yo he nadado con esa radio.
Claro,
sí, es verdad que he escuchado más música que la radio en sí.
Las conozco. Bueno, yo enfocaría en tres direcciones. Primero, potenciar una cultura que rompa el patrón de los trabajadores que tienen que sobreidentificarse con el rol profesional. Es potenciar una cultura donde el compromiso y el valor del trabajo no esté determinado por la hiperconexión. Ese es un trabajo de la organización. Es decir, promover una cultura que sea una cultura sana. Luego estaría la parte de protocolo, que es la parte más normativa. Y aquí hay un aspecto que habéis comentado que me ha parecido muy interesante, que es justamente la formación. Formación a directivos, formación a trabajadores, pero sobre todo formación a directivos. Cuando acabó la pandemia, la gente empezó a teletrabajar y no sabía teletrabajar. Yo colaboro con un servicio de prevención a nivel nacional, les apoyo en temas de formación, SP Activa, y preparamos rápidamente una formación y buscamos la mejor manera, tanto desde el punto de vista ergonómico, como de distribuir los espacios en tu casa, cómo gestionar el tiempo. Hicimos recomendaciones a nivel de bibliografía, pues precisamente para aprender a trabajar en teletrabajo. Bueno, pues hacer esa formación, ese enfoque pedagógico con los directivos también es una parte muy importante. Por lo tanto, cultura, protocolo y también lo habéis dicho, aspectos técnicos. Es decir, que nosotros podamos tener los cortafuegos necesarios para que no se produzcan errores. Porque el derecho a la desconexión, como habéis dicho muy bien, es activo. Es decir, no basta con permitir ignorar un correo. La empresa debe evitar el envío.
Pues Manuel Fernández Jaria, profesor en Dirección y Gestión de Personal de Personal de la UC y coach además estratégico. Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos.
A vosotros.
Seguiremos todos esos consejos. Y Ana Gómez, que es abogada, muchísimas gracias también, Ana, por estar con nosotros y por ilustrarnos, ¿no?, sobre los derechos que tenemos como trabajadores y sobre las obligaciones que también tienen las empresas y que se deberían respetar siempre. Ana, muy amable, gracias.
A vosotras, muchísimas gracias.
Bueno, otra cosa que desgraciadamente va asociada también al verano son los incendios. Vamos a cambiar de tema. Esta misma mañana a los vecinos de Fortuna en Murcia les ha saltado la alarma de Protección Civil en el móvil. Se les pedía que se confinaran en casa, que no salieran a la calle debido a una nube tóxica provocada por un incendio en un polígono industrial. Afortunadamente el incendio ya está apagado y los vecinos han podido salir de sus casas. Y esto ocurre tras el primer gran incendio del verano, el de Lleida, que ya está controlado pero que se ha llevado por delante la vida de Jordi y Omar, dos ganaderos que quedaron atrapados por el humo y que murieron asfixiados.
Él va a trucar a la sebafilla, diciéndole que no podía respirar más.
Él llamó a su hija diciéndole que no podía respirar más. Yo estaba en casa y en cuanto vimos el fuego salimos mi padre y un amigo a buscarlo. Pero cuando entramos en el campo era imposible acceder donde estaba él. Estuvimos horas en el campo buscando. El fuego salía por todos lados. Giraba a un lado y había fuego. Giraba al otro y también había fuego. Era impresionante. No pudimos acceder a ayudarles ni nada y cuando llegamos ya era demasiado tarde.
Ayudarlos ni rey. Cuando vamos arriba ya era más tarde.
Pues es Camilo en televisión, en TV3 concretamente, el primo de Omar, uno de los fallecidos, dice que fue todo rapidísimo y que no pudieron hacer nada por ellos. Y todos los veranos vemos que pasa lo mismo. Lorenzo Paloma, ¿consideráis que se hace lo suficiente para prevenir esos incendios en verano? Porque los que viven en el medio rural aseguran que no, que se tiene que hacer más y que los incendios del verano se empiezan a apagar en invierno.
Claro, es que además da la impresión, supongo que siempre hay algunos incendios y hay situaciones inevitables, Pilar, pero es cierto que sobre todo en las zonas agrícolas, que además vemos que el primer sector insiste mucho en criticar y en cargar contra el abandono, que entiende que además se producen en este tipo de políticas públicas de prevención, que es justo lo que tú dices. Si tú durante el invierno haces todos los trabajos de prevención, de limpieza, ganas mucho de cara al verano. Y luego además es que este primer gran incendio que hemos visto en Lleida, que ha sido terrorífico y que nos abre la puerta a un nuevo vocabulario, como es todos los incendios de sexta generación, dan mucho miedo, porque lo que vemos es que son todavía más intensos, destructivos, que impiden a los bomberos trabajar por distintas vías, que es muy difícil controlar la velocidad de propagación y además están muy vinculados, y yo creo que siempre es bueno recordar, con el cambio climático. Y creo que además en ese sentido las políticas públicas no solo tienen que aprender de los errores que vamos viendo año tras año, sino que realmente debería haber una reflexión mucho más profunda, porque vemos que no solo hay cada vez más incendios, sino que son muy muy destructivos y muy peligrosos.
Sí, la verdad es que, bueno, es evidente que las medidas que habría que tomar son medidas costosas, y sobre todo son medidas costosas en áreas que cada vez están más despobladas, donde hay menos población dedicándose a las labores del monte y las labores que podrían prevenir todas estas situaciones. Pero claro, el riesgo que se corre realmente es elevadísimo, solo con que se te concrete una situación de riesgo, por ejemplo, como la que hemos visto en Lérida esta semana. Los daños son catastróficos y además en este caso con pérdidas de vidas humanas. horas, ¿no? Parece que es entendible, ¿no?, la tentación de los responsables públicos de ahorrarse unos gastos que pueden ser cuantiosos para prevenir, pero creo que claramente a esto le hace falta darle una vuelta, ¿no? Dar una vuelta, por lo menos, si no limpiarlo todo, si identificar las situaciones de mayor riesgo para prevenir las catástrofes de más envergadura.
Pues este tipo de incendios son los de sexta generación, como destacabas tú, Paloma, de los que empezamos a hablar en 2021 tras el gran fuego de Sierra Bermeja en Málaga, donde recordamos que murió un bombero. Víctor Resco de Dios es profesor de Ingeniería Forestal de la Universidad de Lleida. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy bien, muchas gracias.
¿Qué son exactamente los incendios de sexta generación? ¿En qué se diferencian de los incendios, digamos, convencionales, Víctor?
Bueno, el concepto este de las distintas generaciones de incendios surge, bueno, esta propuesta terminológica la pone sobre la mesa GRAF, el grupo de refuerzo de actuaciones forestales de los bomberos de la mitad de Cataluña, y lo que pretende explicar, pues, es cómo ha ido evolucionando este problema de los incendios forestales a medida que ha pasado más tiempo desde que nos marchamos de los campos, ¿no? Desde que empieza el abandono rural. Entonces, el abandono rural tiene su inicio en la década de los 50, cuando empezamos a marchar masivamente de los campos. Entonces, los incendios que había en esas décadas, 50, 60, eran incendios, pues, de poca envergadura, porque quemaban, pues, la poca hojarasca y matorral que podía haber en la superficie de los suelos. Había pasado poco tiempo desde que los campos estaban abandonados, con lo cual la carga de combustible, la carga de esta vegetación, era bastante baja. Luego fue pasando el tiempo, en la década de los 70, 80, ya empezamos a ver incendios, pues, que tienen más envergadura, ya son capaces de saltar. Los de primera generación, cuando llegaban a un cortafuegos, prácticamente se apagaban. Los de segunda generación son capaces de saltar estos cortafuegos. Luego vamos avanzando en el tiempo, entramos a los de tercera generación, que es cuando ya hay tanto matorral que el matorral junto con los árboles, pues, forma una especie de escalera que permite al incendio llegar a las capas más altas de los árboles y desarrollar unas murallas de llamas altísimas, ¿no? Entonces, aquí ya estamos hablando de incendios extremos. O sea, en los años 90, en los años 2000, ya estamos hablando de incendios que quedan más allá de la capacidad de extinción. Son incendios, pues, que queman con tal intensidad que, por más que echemos agua, no les podemos apagar. Entonces, bueno, luego en las últimas décadas, 2000, 2010, pues, estamos viendo los incendios que cada vez están impactando más en zonas urbanas, que serían los de cuarta generación, y los de quinta generación, pues, se refiere a cuando tenemos muchos incendios a la vez, a la simultaneidad de frentes. Los incendios estos de sexta generación, lo que se diferencia de los anteriores, como digo, no es que sean incendios extremos, no es que queden más allá de la capacidad de extinción, porque estos incendios ya los teníamos hace 30 años, sino lo que los diferencia es que la intensidad con la que van a quemar, pues, todavía es mucho mayor de la intensidad que mostraban los incendios, pues, de generaciones anteriores, ¿no? Estamos hablando de unas intensidades, por ejemplo, en el argot, pues, hablamos de que un incendio extremo emite más de 10.000 kilovatios metro. Esto básicamente es como los radiadores esos que podemos tener en el cuarto de baño. Un radiador de esos aproximadamente emite unos 2 kilovatios. Entonces, aquí estaremos hablando, pues, de 5.000 de esos radiadores por metro lineal de frente. Cuando tenemos estos incendios de sexta generación, no tenemos 5.000, tenemos 50.000 de estos radiadores, porque son intensidades mayores a los 100.000 kilovatios por metro, ¿no?
Pero, Víctor, ¿qué está influyendo? ¿Qué factores están favoreciendo la aparición de estos incendios? ¿Tiene que ver con el cambio climático?
Sí, bueno, el primer factor es el abandono rural, ¿no? Porque esto es lo que ha permitido que se vaya acumulando cada vez más combustible. Y en segundo lugar tenemos, pues, evidentemente, el cambio climático, que es un catalizador de estos grandes incendios, ¿no? Favorece su ocurrencia, aumenta su probabilidad, porque, claro, con el cambio climático, pues, se alarga la estación de incendios, tenemos la vegetación cada vez más seca, está más seca durante más tiempo. Esto permite al incendio quemar con más energía, porque no tiene que perder energía desecando la vegetación, sino que ya la tiene predesecada. Y además, pues, también fomenta las condiciones atmosféricas, pues, que luego van a dar lugar a este tipo de incendios, ¿no? Pero creo que es importante resaltar que no estamos frente a un escenario apocalíptico ni de fin del mundo. Estamos frente a un problema que está creciendo, pero que, a través de la prevención, de la gestión del combustible, pues, podemos hacer mucho todavía para no agravar este problema.
Dices, a través de la prevención podemos ayudar a que no se produzcan estos incendios. ¿Cómo deberíamos prevenirlos?
Sí, hay un ejemplo muy muy ilustrativo, y es, por ejemplo, lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Entre California, que siempre sale, cada año prácticamente salen las noticias por los incendios, además este año con los incendios de Los Ángeles. Ha sido algo pues particularmente dramático. Y luego lo que pasa en Florida, en la otra punta del país, donde los incendios forestales que hay nunca salen por las noticias o apenas salen por las noticias, porque allí se está gestionando el territorio, se está gestionando el fuego, de manera que cuando se dan estos incendios no van a ser incendios tan catastróficos, no van a cobrar las envergaduras que están cobrando en la actualidad. Entonces, esto básicamente pasa por gestionar el territorio, y lo que los incendios forestales más temen, por decirlo de alguna manera, es a que haya heterogeneidad en el terreno. Es decir, para la propagación del incendio, la propagación extrema, la propagación violenta, necesita que haya siempre lo mismo, que haya siempre mucho combustible, mucha vegetación de esta ras de suelo y que esté muy seca, lo más seca posible. Mientras que si rompemos esta continuidad, creamos unos espacios de vegetación en mosaico, un bosque joven, bosque viejo, zonas de cultivos, distintos tipos de cultivos, esto va a ser lo que va a generar oportunidades para que los bomberos puedan apagar a los incendios, porque en los sitios con menos carga de combustible baja la intensidad y esto permite pues apagarlos, ¿no? Y en relación a los costes, la verdad es que los costes no son tan elevados como uno pueda pensar, porque recordemos que cuando hablamos de la extinción no es algo gratuito, de hecho es bastante caro, son 19.000 euros a la hectárea. Eso es lo que están calculando a día de hoy los bomberos de la Generalitat que se están gastando en extinción. Mientras que las labores de prevención, estamos hablando, por ejemplo, de unos 3.000 euros por hectárea, si hablamos pues de gestión forestal, de clareos, claras, eliminar árboles. Y hay otras técnicas pues que todavía son más baratas, como el fuego técnico, las quemas prescritas, donde pues es una pequeña obra de ingeniería, donde recreamos el régimen natural de incendios y consumimos el combustible a pequeña escala, con pequeños incendios controlados, y esto pues tiene un coste de 200, 300 euros por hectárea, ¿no? Por tanto, no es un problema de costes, es más bien un problema
de
político.
Gestión.
Sí, bueno, de gestión, un problema político, ¿no? De desarrollar las políticas valientes para acometer las reformas necesarias, y hasta cierto punto también un problema de educación social, ¿no? Porque muchas veces la sociedad, cuando oye una motosierra, pues se lleva las manos a la cabeza y se piensa que vamos a cometer un ecocidio, cuando es justo lo contrario, ¿no? La actividad forestal, las actividades de prevención de incendios son perfectamente sostenibles y compatibles pues con las economías rurales, con la preservación de la biodiversidad, y además pues disminuimos este riesgo de incendios.
Pues Víctor, qué bien nos lo has contado. Víctor Resco de Dios, profesor de Ingeniería Forestal de la Universidad de Lleida. Muy amable, Víctor, gracias por acompañarnos.
No, gracias a ustedes, un placer.
Gracias. Es que fijaros lo que contaba, ¿no? Los costes de extinción, 19.000 euros la hectárea frente a los 3.000 en prevención, o incluso ha bajado luego esa cifra a métodos que cuestan 200, 300 euros.
Que el remedio sea peor que la enfermedad es una cosa que nos suena, ¿no? Yo me quedo con el mensaje optimista cuando Víctor decía que no había que pensar tampoco en el fin del mundo ni en algo apocalíptico, sino simplemente pues coger el toro por los cuernos, darnos cuenta de lo que hay que hacer, porque es verdad que con esas labores de prevención y políticas públicas se pueden evitar muchos de estos incendios. Pues centrémonos en eso.
La verdad es que con lo bien que lo ha explicado, clama un poco más al cielo. También es verdad que claro, estamos hablando de unos costes, en el caso de la extinción, que hay que asumirlos sí o sí, porque todo el mundo entiende que es una emergencia y que es perentorio, y que hay que asumirlos todos los años sí o sí también en cuanto al coste general de la campaña, ¿no? Los otros costes, aunque sean despreciables, si hacemos el balance completo, pues son, yo me temo, de esos costes que siempre el político que tiene el presupuesto pues dice, hombre, esto no es perentorio, no tiene por qué pasar, ¿no?
Efectivamente.
Aunque sea barato. Y al final sale
hasta
muy
que
caro.
Pasa.
Es del tipo de coste que, tristemente,
sale muy caro.
Ahorramos
sale muy
una
caro.
Y otra vez, y luego lo pagamos 10 veces.
Así es.
10 veces superior.
Pues Lorenzo Silva, muchísimas gracias por acompañarnos una tarde más.
A ti, Pilar.
Paloma Esteban, lo mismo.
Igualmente.
Oye, que nos apliquemos lo de la desconexión en verano, ¿eh? Ya os pregunto a la vuelta del verano.
Y tú también, ¿eh? Sí, tú también. Lo tuyo.
Que cada uno tenemos lo nuestro. Gracias a los dos.
Hasta luego.
Tenemos un mensaje de la Mutua. Elena Grandal, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal? Vamos a ponernos en situación. Tu compañía de seguros se ha vuelto a pasar, ha vuelto a subir el precio y como no es la primera vez, te tienen contento. Bueno, pues es hora de cambiarte a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Venga, vete a la Mutua y así sí, todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Están pasando muchas cosas.
Habemus Papam.
Y en tiempos de cambio, solo los líderes tienen las respuestas que necesitas.
El protodiácono cardenal sale para anunciar el nombre del nuevo Papa.
Según el EGM, la linterna de COPE con Ángel Expósito es líder con 1.122.000 oyentes diarios.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de cine. Un arroz.
Houston, tenemos un problema.
Un sabroz.
¡Soy el rey del mundo!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te vaya...
¡Tirit, tirit, tirit!
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelliens, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
Tus uniformes para la vuelta al cole tienen premio. Adelántate y hasta el 7 de septiembre reserva tus uniformes y llévate un 10% de regalo para tus futuras compras de moda, papelería, mochilas. Y si lo haces antes del 31 de julio, tienes un 5% de regalo adicional para tu vuelta. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Así suena lo más in the Bosch.
Este frigo es invisible. Like a Bosch. Es inmenso, es increíble.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genzi te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genzi.es y evita sanciones.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. A ver quién me puede quitar el ruido del mosquito.
De María José acaba de decir que es alérgica
soy
a la picadura de mosquito.
Sí, le pasa sí, mal. Alérgica claro. A los insectos. Sí.
¿Y qué haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evita claro. Picaduras, pero
claro.
Va
con
una
foña. Pero
escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
La situación de los trenes en nuestro país ha sido noticia muchas más veces de lo que nos gustaría esta misma semana. Ya sabes, trenes cancelados, esperas interminables, pasajeros encerrados en vagones sin recibir además ninguna explicación. Se ha hablado y mucho de esta problemática y para ocasionarnos todavía más problemas, llega él, llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
A ver, que llevamos una semana durita, muchos más problemas no queremos, ¿eh?
Lo ves durita.
¿Qué
lo
pasa?
Ves chucuchú.
El tren.
Lo ves trenecito. Todo tiene que ver.
Soy el único
que piensa.
Todo es que Jimeno ve conexiones en la vida por todas partes.
Soy el único que piensa que hay una conexión increíble entre lo que es quererse y lo que es el tren. ¿Eh? Hoy en el ranking... se puede decir 10 maneras, 10 cosas que se pueden decir en el tren de España e intimando.
No sé cómo va a salir este ranking, no digo nada. Vamos a
pensarlo, juguemos todos en casa. Se puede decir en el tren de España e intimando. ¿Pero por qué se para? Se puede decir en el tren e intimando. Es que no están a lo que están.
Ah, claro. Están a otras cosas y esto no puede ser.
Porque, claro, tú te subes al tren ahora mismo en España o estás intimando y puedes decir en los dos momentos, es que ni para adelante ni para atrás. Y en el puesto número 4, porque tú estás en el tren,
sí,
en España.
Pero en el tren de verdad, ¿no?
O estás queriéndote y puedes decir en los dos sitios... Se sabe cuándo se entra, pero no cuándo se sale.
Ay, madre mía. Bueno, te recuerdo que estamos en horario infantil.
Efectivamente, pero
y todas esas cosas.
Por eso todo, juguemos a esto, juguemos a ropa tendida.
Juguemos a que hay ropa tendida, efectivamente.
Puesto número 5.
Sí, sí. Ay, la rima. Mira, me da.
Que se puede decir en el tren e intimando. Si es que llevo ahí todo el día metido.
¿Esto por qué lo haces? Como el EGM. Ha salido bien y después voy a hacer lo que me dé la gana. Hoy que me echen la bronca, ¿no?
Que no, aquí no hay bronca. Lo de quererse es global. Todo el mundo lo hace. Y además, juguemos a los dobles sentidos. Porque es que se puede decir en el tren de España e intimando. Mira que a mí antes me gustaba, pero es que ahora... Eso decías tú ayer de los trenes, que antes daba gusto.
¿Yo?
De los trenes.
Ah, sí, sí,
de que los antes trenes, daba gusto, sí. Y que ahora
es
ya
verdad,
no.
Es verdad, es
pues
que
si
antes
puedes
los
decir
trenes,
perfectamente.
Los trenes iban como un pepino, ¿sabes?
¡Hala! ¡Venga!
Y ahora pues ya sabes lo que pasa. Y en el cada 2x3, averías.
¡Hala! Y en el puesto número 7, que se puede decir en el tren y se puede decir intimando. Y encima es que no he podido dormir. Y se puede decir en el tren y intimando. Mira, yo paso, yo ya. Ah, que estoy diciendo y intimando.
Y si nos corrigen, o sea, es e intimando.
Sí, efectivamente. Pues se puede decir en el tren de España y intimando en el puesto número 9. Es que no es la primera vez que pasa. Que me estoy imaginando... al revisor
sí,
de tren, o
sí,
al
sí,
maquinista,
sí,
diciendo, es que es la primera vez que me pasa.
Y la gente diciendo, no, esto ya ha pasado más veces.
Y en el puesto número 10, se puede decir en el tren de España, intimando, deja de sufrir, esto termina, Pilar.
Sí, estoy sudando, pero bien.
También se puede decir en el tren e intimando. Sí, es que todo es interpretable. En el puesto número 10. Es que antes parecía que ibas volando y ahora no hay quien se suba.
Bueno, pues el ranking de Jimeno, siempre bueno, pendiente de la actualidad y siempre, oye, que nos trae sus rankings. Pues,
sí, que seguramente sea
relacionados, eso es, con las noticias que pasan en nuestro país. Y hoy la cosa tenía que ir de trenes, es probable que sea el último ranking.
Bueno, que ha sido un placer. Gracias a esta casa por acogerme y bueno, pues...
Y hasta aquí, chuc,
feliz de vacaciones.
El ranking de Jimeno. Gracias, Jimeno.
A vosotros. Talking to me is that
es Jimeno, que se marcha después de contarnos su ranking, y hablamos de más cosas, porque hoy os estamos preguntando a los oyentes de la tarde cómo vais con esto de la puntualidad. Si sois puntuales o todo lo contrario. ¿Qué te ha pasado por no llegar a tiempo? ¿Qué te has perdido y qué estás haciendo además para corregirte? Silvia Segura, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, te puedo asegurar que este oyente no ha perdido un vuelo en su vida. Mira, este es su método, a ver si te convence.
Yo hace años, cuando tenía vuelos a primera hora en Barajas, las 6, las 7 de la mañana, me iba de casa a las 11 de la noche tranquilamente me iba a Cibeles a coger el último bus al aeropuerto, me iba al pueblo de Barajas, me tomaba un café por aquí, me iba para el otro lado, pero decía yo ese vuelo no lo pierdo porque tengo una cita de negocios, porque si pierdo el billete, ni reembolsable ni lo podías cambiar. Entonces pues había que estar ahí al loro y me he pasado muchas noches dando vueltas por Madrid o por el aeropuerto esperando ese vuelo 6 o 7 horas después, pero de perderlo nada.
Nos hemos pasado un poquito, ¿no? La noche antes.
Bueno, hombre, es lo que te digo, vamos a ver. Hay que llegar con antelación, sí, pero que no es bueno ni pasarse ni quedarse corto tampoco. Ni por defecto ni por exceso.
Madre mía. Bueno, mira, atenta a la medida que tomaron en este grupo de amigos para que uno de ellos dejara de llegar tarde cuando quedaban.
Buenas tardes, gente. Pues nosotros éramos un grupo de amigos que siempre íbamos a buscar a uno a su casa, a El Chule, y siempre teníamos que esperarlo, hasta que un día abrimos el frigorífico y nos comimos unas pastas de turrón, su char de chocolate. A partir de ese día ya no lo esperábamos. Buenas tardes.
Es que con el turrón no se juega.
No, hombre. Hay cosas con las que no se juega.
Hay cosas serias. Entonces, claro. Bueno, la verdad que esto de la puntualidad también, digamos que algo que a veces que te viene de familia, te lo inculcan desde pequeño y bueno. El caso es que en esta pareja parece que se ha convertido en motivo de conflicto.
Buenas tardes a la gente. Pues yo de mi madre he heredado la puntualidad cuando hay que hacer un viaje, preferiblemente por tren o avión. Si es en avión, 1, 2 horas, 3 horas, hasta 4 horas antes de la salida, ahí yo estaré en el aeropuerto esperando. El problema que tengo es que mi mujer ha heredado una manía de su madre que es justo lo contrario. Si pueden llegar para que la puerta se cierre en el momento detrás de ellas, es lo que les gusta. Así que bueno, es una grandísima fuente de discusión matrimonial.
Lo veo, claro. Si claro. Uno es así, la otra es de aquella manera, pues fíjate en los conflictos, ¿no?
Hay muchos mensajes de eso. De uno sí, otro no.
Oye, pues... tú eres puntual, ¿no me has dicho?
Yo sí. Y además me cabrea cuando alguien llega impuntual. Sí.
Yo suelo llegar justa, pero me estoy corrigiendo. Bueno, no,
Estamos trabajando en ello,
eso es. Sí, pero además, no, y me estoy corrigiendo además y ya llego con más... efectivamente, porque es que cuando haces esperar a la gente está muy feo. No bueno, debemos ser impuntuales jamás.
Hay que ser puntual, porque si no, personas como yo lo pasamos mal.
Yo creo porque pierdo la noción del tiempo. La loción del tiempo, que dice un amigo mío. Pierdo la loción del tiempo, me lío a hacer cosas y cuando voy a salir de casa ya llego tarde.
Claro.
En fin, nos lo cuentas. Si eres puntual o todo lo contrario, ¿en qué teléfono, Silvia?
En el 607-150602.
Seguimos en la tarde.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. ¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Esta es Ana, que dejó escapar las rebajas de Costa y se pasó todo el verano en casa remojándose en una piscina hinchable.
Estás a tiempo. Aprovecha las rebajas de verano de Costa y reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Date prisa, terminan el 15 de julio. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia. Carglass repara.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Está muy atrascado y nada.
Seguimiento de grúa a través de la app.
Que estoy agobiado porque el coche es de mi padre.
Plan de pagos 12 meses.
Un gran susto, sí. Es de noche.
Geolocalización desde la app.
Muchas gracias.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona. En el momento de la verdad, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Pero ojo, con esa huelga los jueces nos están defendiendo. Nos están defendiendo. Porque cuando la independencia judicial está amenazada por el poder político, somos los ciudadanos los que terminamos pagando con nuestra libertad.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Última hora, un hombre armado con un hacha y un cuchillo ha atacado a varios pasajeros.